gran canción, Costumbres Argentinas, Abuelo de la Nada, Calamaro, que tendría no más de 20 años cuando cantaba esto, ¿no?
Buenos días a todos.
¿Cómo estás, Pablo Stoll, después de tanto tiempo sin tenerte acá en este espacio?
Cansado, pero más sabio.
¿Sí? Sí. ¿En qué anduviste, si se puede preguntar?
Estuve rodando.
¿Rodando?
Sí, con mis estudiantes de la IAM, Instituto de Actuación.
¿Los estás explotando para producciones personales o no?
Que es un sistema de pasantía.
No, bueno, en realidad es como al revés. Ellos tipo se aprovechan de mí.
Ah, bien, y de tu tiempo libre.
De mi tiempo, no, libre no. Tiempo rentado. Tipo, si yo soy profesor de instituto, entonces, bueno. Pero al fin de a mediados de año firmamos unas cosas.
Bien, bueno, Esperando la Carroza. Ese es el titular de esta columna. Película del año 85.
Año 85, justo hace un tiempito se hizo fecha del estreno, ¿no? Fue el 6 de junio del año 85. Y bueno, una de esas columnas que me tuve que perder, pero venía con Esperando la Carroza y nada, entonces ya lo tenía preparada. Y bueno, y no, además es una película que me encanta, es un clásico absoluto del cine argentino, es un clásico absoluto de los videoclubes. Los primeros videoclubes que aparecieron acá, tipo Esperando la Carroza, vino al toque. Había mucho cine argentino en las bateas de los videoclubes y mucho cine argentino en los 80, que ahí tipo como que estaba como que así como caliente y que salía por AVH, Argentina Video Home. Ustedes saben que en Argentina hubo toda una historia ahí con los VHS que se hacían en la provincia de San Luis, ¿no? La de los Rodríguez, ¿sabes?
San Luis. Mirá, San Luis desde esa época es un polo audiovisual.
Es un polo audiovisual. O sea, la construcción, o sea, la fabricación de VHS se hacía ahí, tipo, con un sellito, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando aparecía en AVH, que era esta Argentina Video Home, aparecía como un sellito que tenía como una especie de palomita, esos sellitos medios como holograma?
Como medio plateado.
Ahí va, tipo, y eso era, decía que era el original, que venía de San Luis, no sé qué, bueno, estaba de esa época del VHS. Es ahí, entonces había mucha producción de VHS en Argentina, había muchas películas viejas, ¿no? O sea, Argentina tiene una industria grande de cine de hace muchísimos años. Y además, o sea, las películas que se hacían ahí, tipo, digamos, todas las películas se hicieron de dictadura, y además las películas de esta primavera democrática alfonsinesca, ¿no? Año 85, o sea, plena ruptura. Y dentro de esas películas y de ese cine industrial que existía en ese momento en Argentina, apareció Esperando la Carroza. Esperando la Carroza es de Alejandro Doria, un director que era conocido por la televisión, o sea, fue conocido por la televisión después por hacer Atreverse, Atreverse, Situación Límite, y otra más que no me acuerdo cómo era.
Alta comedia.
Alta comedia también era de Alejandro Doria. Uh-huh. Era un tipo que trabajaba en televisión, había hecho algunas películas, y su mayor éxito fue Esperando la Carroza, que es del año 85. Esperando la Carroza es una película que está basada muy textualmente en una obra de teatro de Jacobo Laxner. Jacobo Laxner es una persona que nació en Rumania en el año 27, en el año 30 se vino a vivir a Uruguay, y es un dramaturgo uruguayo, básicamente. O sea, su principal corpus de obras hizo en Uruguay, y de hecho Esperando la Carroza es una obra uruguaya que se estrenó en el año 62 por la Comedia Nacional. O sea, Jacobo Laxner empezó a escribir más o menos en los 50, en el año 50, 50 y pico, y le llevó bastante tiempo llegar a la comedia con esta obra, que es un grotesco sobre una familia en la cual en el inicio hay una pequeña equivocación y se muere la abuela, llamada Mamá Cora. Y entonces son los hermanos que se pelean primero se pelean por sacársela de arriba, y después se pelean por a ver quién la vela en su casa, que según las cosas que leí por ahí, a Langer se le ocurrió esto leyendo una noticia de unos hermanos italianos que se peleaban por a ver quién velaba a su madre en su casa. Y nada, y con eso construyó esto, que es como un...
Que él dijo, es mentira, la gente no se pelea
por
los abuelos.
Esto es mentira.
No se pelea por quién la cuida a los abuelos, claro, no se pelea por quién vela a los abuelos, todo lo contrario, quieren sacarse encima.
Y hizo todo lo contrario, digamos. Uh-huh. O sea, y la película es un... O sea, la obra yo no la vi, o sea, nunca la vi representada. La leí. Es bastante parecido al guión de la película. Pero es un corte transversal en la sociedad, en la película de la sociedad argentina, ¿no? O sea, tipo, la sociedad argentina esa que sale de la dictadura, tipo, como... Entonces están, tipo, los personajes, o sea, está Luis Brandoni, que es como el hermano rico, Está este, Juan Manuel Tenuta, que está casado con China Zorrilla en la película, que son como una clase media, como media venida menos. Y después está Julio de Gracia y Mónica Villa, que son los que viven con mamá Cora, que son como más pobres. Y después hay una hermana todavía más pobre que se llama Emilia, que vive en una villa. Entonces todo eso lo cuenta la película.
Luis Brandoni, el aditivo que Luis Brandoni tiene un tiene el perfil, el bigote Videla.
El bigote miliquero.
Los lentes absoluto. Miliqueros. Y de hecho, se deja entrever que su dinero lo hizo connivencia con el proceso.
De hecho,
¿no?
En un momento le dice, ¿y vos cómo hiciste la plata? Trabajando para la pesada, dice Andrea Tenuta, que es la hija de China Zorrilla y Juan Manuel Tenuta. Tanto Tenuta como China Zorrilla, obviamente, eran uruguayos también y estaban en esta película, que es eso. O sea, cuando salió la película no fue muy, muy bien vista por la crítica argentina, similar a lo que le pasó a Lanxner cuando la obra se estrenó acá en el 62, que tipo ahora recordábamos unas críticas del diario El Día, que voy a pasar a leerla un poquito porque es bastante interesante. El diario El Día dijo cosas
hermosas,
bastante impresionantes. Uh-huh. O sea,
año 62 estamos
año
acá.
Año 62. Uh-huh. Increíble vulgaridad en la obra de Jacobo Lanxner que estrenó la Comedia Nacional, era el titular. Uh-huh. Y después decía, disparate irrespetuoso de colorido poco legítimo, tres detonantes actos que parecen que duran 10 años bajo la esbozada apariencia de grotesco teatral. El autor abomina de las familias cristianas uruguayas, del culto tradicional que muestran la que nuestra población rinde a sus muertos y otros sentimientos no menos arraigados.
Digamos, el diario El Día le pega por no respetar
increíble, claro, increíble.
El culto religioso,
bueno, así le fue a la obra, que sigue siendo
¿qué le pasó al diario El Día? ¿No?
Siendo actual
hablando de la crisis del Uruguay, entramos justamente en un periodo de crisis
claramente. Tipo, esto se estaba yendo
el diario del día.
Venía en falsa escuadra.
El periodista cultural del diario del día, ¿no? Criticando.
No, una persona que además tipo se quejaba de que la intendencia, ¿no? A través de la Comedia Nacional hubiera permitido esa obra.
Patrocinado
esa obra. Una cosa bastante impresionante. Y le fue muy mal de público cuando se estrenó la obra. Ahora veíamos que habían ido en 27 funciones 2.000 personas en la Sala Verdi. Una obra que estaba Elena Suasti, estaba Sancho Gracia. El papel de Brandoni en la película lo hacía Sancho Gracia en la obra uruguaya. Lanxner se fue a vivir después de estar acá, se fue a ir a España. En España contactó con escribió para televisión, contactó con Doria. Hicieron una primera película juntos llamada Darse Cuenta, que también es con China Zorrilla. Y después de ahí hicieron Esperando la Carroza. Uh-huh. Y lo que tenemos de Esperando la Carroza es algunos fragmentos que han quedado en la memoria de, yo creo, casi todos los latinoamericanos, no solamente los argentinos. La película obviamente se pasó acá le fue muy bien. En su momento no le fue tan bien, perdón, pero le fue muy bien después en el mundo del VHS y en el mundo de los pases por televisión.
Y tuvo un spin-off en el personaje de Gazalla, ¿no? Digo,
bueno, el personaje de Gazalla es interesante. Uh-huh. Gazalla hacía esa vieja, que no se llamaba Macora, le llamaba la vieja, en el Teatro Maipo desde el año 80. Y era una cosa como que él hacía con otra actriz y no sé qué. A Doria se le ocurrió que poner a una actriz, una señora vieja, a hacer ese papel iba a ser muy fuerte y iba como a hacer que se perdiera un poco el grotesco que él quería tener. Entonces lo llamaba Gazalla, que era un tipo joven, y lo hizo hacer de mamá Cora. Y en ningún momento uno piensa que es un señor disfrazado.
No, es impresionante. Salvo por el maquillaje, que por momentos...
maquillaje es medio grotesco, pero sí. También está dentro del grotesco eso. Y es lindo también como esa cosa como de, esto es mentira. ¿Viste? También, una cosa como que te remite a esa inocencia del primigenia del cine, ¿no? Y capaz que en el teatro se da. De hecho, había una película anterior que se llamaba La Nona, claro, que es una obra de teatro también, que Pepe Soriano hacía de vieja en la película. Entonces también había como seguir un poco esa tradición.
Sí. Y acá Gazalla, también tuvo versiones teatrales, claro, y recuerdo, por ejemplo, jugar Salcedo haciendo La Nona.
Sí, La Nona. Lo hizo Candotro, creo que también en un momento en la Comedia Nacional. Esa cosa le da a la película como un tono así como ya grotesco de primera, cuando aparece este Gazalla, que ya era bastante famoso, por lo menos en Argentina. Y es una película que también aparece Pinti, por ejemplo. Enrique Pinti hace de tío borracho, de primo borracho, que aparece al final, que es un personaje muy gracioso. Y el tema es que ahí hubo como un pequeño asunto entre Lanxner y Gazalla, que se decidió en Argentores, en la, como lo que sería la GADU argentino, para que Gazaya pudiera seguir usando el personaje, que era de él, pero no le llamara más Mamá Cora, porque Mamá Cora era el nombre que se le da en Esperando la Carroza, no es el nombre que le dio Gazaya. Uh-huh. Pero todos lo conocemos al personaje ese como Mamá Cora.
Sí, tipo, Susana, o sea, Jiménez, Mamá Cora, claro, tipo, Julio, o sea, Calzón.
No hay... Y Gazaya lo sigue haciendo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y Gazaya lo reivindica, tipo, además a todos los actores les encantó la película, más allá que le fue muy mal, y tipo, y ahora es una película que tiene, o sea, en Facebook tiene... una cosa que se llama carroceros, que son seguidores, gente que recita los diálogos de memoria, una cosa como realmente de película de culto.
Carroceros, se hacen una comunidad propia.
Y aparentemente es una película muy importante dentro de la comunidad gay argentina también, o sea, tipo, estuve leyendo unas notas al respecto de eso también, yo no tenía muy claro.
¿Y por qué?
Y hay como una relación entre el travestismo, pero además como la representación de las mujeres, o sea, la ven como, o sea, aparentemente es vista como una especie de mujeres al borde de ataque de nervios.
Bueno, lo que sí. Claro, está, y tiene perfecto. Mucho de Almodóvar también, ¿no? No sé si Almodóvar ya era conocido en Argentina.
Almodóvar creo que no era tan conocido, pero sí, capaz que sí, tipo, un tipo de cine como Doria lo podía conocer. Tiene una cosa así como media chillona, pero también viene como bastante del teatro argentino, del grotesco criollo, digamos, así como esa cosa como medio que...
Como está Pinti, claro.
Y claro, y tiene una cosa así, tipo, y esta mujer, Mónica Villa, que es una de las más importantes, que es la que arma todo el lío, la que dice, tipo, la que ella está haciendo la mayonesa, tiene que ir a cuidar a su hijito, que es chiquito, viene Mamá Cora, que vive con ella, que la tiene muy podrida, y la mayonesa se transforma en flancitos. Porque piensa que es para hacer flancitos. Ahí Mónica Villa pira y se va caminando hasta la casa de su cuñado a pedirle que por favor se la lleven un mes. O sea, lo único que pide ella es eso. Tipo, ya no pide ni plata, que se la lleven un mes, que le den un mes de vacaciones. Y no se la dan ese mes de vacaciones. Y bueno, entre en ese momento en que ella se va, Mamá Cora se escapa de la casa. Y una vecina que se tiene que ir de trampa y tiene que dejar al hijo con alguien, la llama Mamá Cora y la hace que se quede con el hijo. Y eso es enfrente a la casa donde pasa todo esto. Una casa que es en el barrio de Versalles, en Buenos Aires, que está restaurada por la ciudad para que se mantenga como la casa de la película. O sea, a ese grado de culto está la película. Vamos a ver un par de escenas con momentos hilarantes. Querido Yacosa.
¿La? Ah, doña Elisa. ¿Qué dice? Ah, momento. ¡Mamá! ¡Él echa pelota de al lado!
¡Idiota, te va a oír!
Dice que se hirven los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina.
Andá a buscarla igual y tené cuidado de no quemarte.
Siempre tengo que ir yo.
¡Llévalo a la ladera, Matilde! ¡Se me va a quemar!
¡Ese joda! ¡Oh!
¡Nos cortaron el agua esta mañana! Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Qué miras? ¿Viste la casualidad?
Elvira, el teléfono.
Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. Oye. ¡Qué criatura estúpida!
¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda.
¡Mi duválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado?
¡Nadie! ¡Aprendí sola!
¡Oh!
Un ataque terrible de celos. Creo que eso la mataría, mami.
¡Ah, mami! ¿Puedo...?
Bueno. Esa es una de mis escenas preferidas. China
no,
Zorrilla,
puchero, ella hace puchero. Es un clásico.
China Zorrilla al mango, así tipo como dando una actuación increíble. Está Tenuta, está Andrea Tenuta, que es la voz de la joven. Y nada, bueno, es una de las frases así como repetidas en varios foros, ¿no?
¿Minusvalía mental?
Yo hago puchero, ella hace puchero. Mi memoria mental es más repetida, yo lo debo admitir, en mi familia. Así como, cuando alguien hace una cosa similar, se dice, pero minusvalía mental. Que es una frase muy, muy linda. Que la verdad no sé si está en la obra o es del cuño de China Zorrilla, pero nadie lo puede decir igual que ella, de todas maneras. Pongamos la siguiente, por favor. Cosa.
Ahí lo tenés al pelotudo.
¿A mí? ¡Cacho!
Vos sos Cacho, ¿no?
Sí.
Nosotros somos tus tíos. ¿Te acordás?
¡Ah! ¡La puta que los parió! ¡Maricones! Ahora van a ver. Para que aprendan, hijos de puta.
escúchame. ¿La viste a tu abuela?
¡Qué haces! ¡Padre! ¡Padre! ¡Para! ¡Hijo de puta! ¡Para! ¡Para! ¡Ya va a ver cuando los agarre!
Para, no te calentes, para, escúchame. ¿La viste a tu abuela?
¿Cuál?
Mi madre. La madre.
Bueno, esa escena es con un jovencísimo y maradoniano Darío Grandinetti, con todo el pelo, creo que no sé si será una peluca o era el pelo de él de verdad. Y nada, es una escena en las cuales el hermano rico, que es Randoni, con Tenuta, que es el hermano del medio, digamos, van a buscar a la hermana mayor que vive en una villa y encuentran al hijo, que es Darío Grandinetti, que está jugando al fútbol con unos niños, o sea, el tipo es un tipo grande, ¿no? Y nada, tiene un look muy maradoniano y en un momento saca una navaja y pincha la pelota. Yeah. Y todo este juego así como de puteadas interesantes que hay en la película, que está lleno, ¿no? Tipo, pero sobre todo en este momento es un momento fuerte. Y ahora tenemos otra más, que también es una frase famosa, que tiene que ver con el personaje que hablábamos de Brandoni, de La Pesada.
Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. Y Jorge y Emilia, ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, Sergio, miseria. Pero es una miseria digna.
Hacemos un llamado solidario. Se necesita ubicar a María.
Esa escena es brillante.
Bueno, o sea, obviamente lo que está Brandoni llega al auto y está comiendo una empanada. Entonces, ¿sabes lo que tenían para comer? Y el otro dice, empanada. Bueno, tipo.
Tres le quedaban, tres.
Y le sacó una.
Y al final hay como un juego ahí, tipo, con lo que hablábamos acerca del personaje ese, como que está relacionado como con lo que en ese momento era el pasado muy reciente de Argentina, que es como un cambio de foco al parabrisas, que el tipo tiene una calcamonía pegada. Que es una calcamonía que tenía la gente que apoyaba la dictadura.
Claro, ahí tenés como aparecen algunas pistas.
Claro,
¿no? Tipo, más allá del bigotito y los lentes de Brandoni.
Los lentes, sí. Tipo, y nada, tipo, también el discurso ese sobre la pobreza digna, como esa cosa así como que, bueno, pero mejor no pensar. Tipo, y bueno, esos también de necesitos hicieron que la película, en ese momento, no tuviera la trascendencia que después pudo tener más adelante. O sea, como viendo una retrospectiva, ¿no? O sea, como una película que en ese momento decía ese tipo de cosas, de esa manera, jugando como con ese tono así como muy gracioso. Pero nada, tipo, también es una película como que mostraba las villas, unas cosas como que en realidad en el cine argentino durante muchísimo tiempo no pasó.
Es una tragicomedia, claramente. Tiene ese tono grotesco, exagerado, barroca con las actuaciones. Sí. Pero tiene el trasfondo es que hacen las sociedades con sus viejos, ¿no?
Claro, bueno.
Y ese doble discurso, y en el fondo nadie se quiere hacer cargo de los viejos. Y, no, y en toda la familia pasa eso, ¿no? De una forma u otra.
La película es eso, es cómo se van pasando a la vieja, en este caso a Macora, de uno para otro, tipo, y cómo la preocupación surge cuando aparentemente se murió. Y ahí tipo empieza como otro momento. Y la relación entre las cuñadas está cruzada por sacar los trapitos al sol de un montón de cosas que se saben, que en las familias todos sabemos que pasan, pero que no se dicen. Entonces, en ese momento así como de ruptura, y como, bueno, se rompió la familia porque la vieja se murió, digamos, y no sé qué, bueno, ahora, tipo, o sea, largamos todo, ¿no?
Claro.
Entonces, todo eso que se larga, después en realidad la vieja aparece, tipo, no estaba muerta.
Y pues lo dicho está.
Y claro, sí. Pero todo eso queda, o sea, ahí, y bueno, y después vuelven como a una situación en la cual, bueno, está todo bien.
Acá no pasó nada, acá todo tapado.
Entonces, como ese juego así como con la hipocresía era lo que tanto le molestaba al señor del diario El Día del año 62. O sea, como esa cosa como de, bueno, no. O sea, nuestros más caros valores están puestos en entredicho en esta obra horrible, ¿no?
Gabriel bien puntualizaba en Twitter que tras la muerte de Valle, El Día pasa al coloradismo conservador, ¿no? Y en acciones donde estaban presentes los valores del viejo fascismo. Nunca pensé que iba a llegar a estos extremos, ¿no?
No, bueno, es una nota que además, según las referencias que vi, no está ni siquiera firmada. Uh-huh. O sea, capaz que fue ni siquiera, o sea, no fue del crítico de teatro, sino que fue una nota más editorial, ¿viste? Esa uh-huh. cosa que se hacen como, bueno, el crítico dijo, no, yo de esto no me hago cargo, y alguien del diario en sí mismo la firmó. Mientras, o sea, pasó eso, Marcha le daba para adelante uh-huh. a la obra, o sea, le dio bastante para adelante. O sea, una cosa que es que después en el año 74, en plena dictadura, la obra se repuso en el teatro, creo que fue en el Circular, uh-huh. y estuvo 7 años sin, o sea, 7 años de corrido.
Sin bajarse.
Sin bajar de cartel.
Sí, después, de hecho, en el Anglo también volvió a reestrenarse, creo que fue Italia Fausta que la repuso. ¿Cómo decís que envejeció la película? Porque acá habíamos distintos ejemplos de escenas y hay algunos que me parece que funcionan. La última escena funciona sí. todavía. Después hay otros por el estilo de actuación que te rechinan un poco, ¿no?
A mí me gusta mucho. Es una película que vi varias veces, a la que vuelvo. Creo que la primera vez que la vi en la tele, no creo que nunca la vi en el cine. Después la vi en video y ahora está colgada, lo vamos a dejar para los oyentes de Son Tremendo en el Facebook, está colgada en YouTube íntegra con muchísimas películas argentinas recientes. La película está muy bien, es muy graciosa, es muy televisiva por momentos, o sea, tiene una cosa así como de comedia televisiva, no es como cinematográficamente exuberante, pero nada, las actuaciones son todas muy buenas en ese tono, ¿no? En ese palo, así como muy grotescas, pero también marcan como una época y una idea de cierto tipo de cine popular que funcionó, digamos. O sea, que funcionó al grado de quedar en la memoria de la gente a 32 años de su estreno, ¿no? Entonces, es como una... Es una película bastante icónica en ese sentido. O sea, y... Hay algo que a mí me gusta, como que tratar de recuperar ese tipo de actuaciones que se daban, que son como a medio camino entre la teatralidad y el cine, me interesa. O sea, como ahora estamos todos en unas situaciones bastante más como contenidas, más lo que los americanos llaman deadpan, ¿no? Como hacer la comedia desde ese lugar. Y esto era una comedia como, así, tipo desembozada, grotesca, así, yendo hacia ese lugar, ¿no? De farsa absoluta.
Impecable, Pablo. Buenísimo. Nos vemos la semana que viene.
¿Sí? Y vean Esperando la Carroza, que les va a salvar un fin de semana.
¿Esperando la Carroza 2? ¿La viste?
Esperando la Carroza 2 no la vi. Dicen que es muy mala. Hasta los actores dicen que es mala. O sea, entonces preferí no verla. Pero también, o sea, pasaron 25 años entre una y otra. El Ángel la quería hacer enseguida. Doria no quiso. O sea, no quiso como explotar el éxito. Uh-huh. Y bueno, como que se fue cayendo mucho. No está Gazalla en Esperando la Carroza 2, ni está Pinti. Y obviamente no está Chía Solilla.
Gracias, Pablo.
Vamos arriba.